Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Empezamos una nueva semana y estamos a martes. Martes ha sido un fin de semana muy interesante en la que todos los colaboradores han estado repartidos por múltiples eventos literarios, además distribuidos, excepto el del domingo, en el tercer encuentro poético de la Casa de Córdoba en Madrid. Sí, señor, que ha montado el entrevistado de la semana pasada por Adolfo Pascual, que fue no otro que Alberto Morate, que siempre monta este evento poético en este sitio tan peculiar de Madrid, un sitio muy chulo, y en el que vimos gente de radio. Sí, señor, gente de radio, vimos poetas, vimos escritores, vimos aficionados a la poesía y gente que escucha el programa. Estuvieron ahí con nosotros, sí. Un placer estar con todos vosotros y compartirlo. ¿Y quiénes estuvimos en ese tercer evento? Pues estuvo Bascom, estuvo Andrés Pinar, estuvo Alfredo Pascual y estuve yo, cómo no. ¿Cómo no? ¿Dónde iba a estar yo? Yo no falto, estando malo, da igual, yo estoy en todos los aros que puedo. Y el día anterior también estuvimos en la Forja de las Letras de nuestra amiga Sole y con María, pues también en un evento poético en la que, bueno, pues ya no fue recital, sino que ahí fuimos a ver a poetas y a aprender un poquito de la poesía. No me quiero entretener demasiado, porque hoy es martes, día de colaboradores, primer día de la semana de Radio Universo Literario. Y además, además los más pequeños estáis esperando a Pilar Sánchez, que viene con un cuento debajo del brazo y de propia voz para narraroslo a todos vosotros pequeños y a los mayores con ese corazón de niño que aún tienen y que estoy seguro y convencido de que le leéis cuentos a vuestros hijos para que duerman con una sonrisa de oreja a oreja. Yo me retiro de momento y os dejo con Pilar Sánchez y su cuento. Buenas noches, Pilar.
Déjame un rinconcito, vamos a crear, surcaremos mil caminos.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a todos los niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y esta noche, ¿cómo se titula el cuento? El cuento se titula Valentín, el hipopótamo bailarín. Valentín llegó al zoo una tarde en que llovía mucho. No venía de África, como los otros hipopótamos del zoológico, sino del gran circo mundial, la ballena, que había tenido que cerrar por problemas económicos. Su desaparición había provocado que todos los animales del circo tuvieran que buscarse otro lugar donde vivir. A Valentín le habían mandado a un zoo pequeñito que había en una ciudad del norte. El lugar parecía agradable, pero era tan diferente al circo. Lo único que se podía hacer todo el día era dormir, comer, rebozarse en el barro y sonreír a los visitantes que le hacían fotos constantemente.
—¿Es que aquí no se hace nada más?
—preguntaba, frunciendo el ceño, el hipopótamo Valentín.
—¿Te parece poco?
—contestaba siempre uno de los perezosos de la jaula de al lado.
—Sonreír todo el día a los turistas me parece agotador, con lo bien que se está durmiendo.
Pero a Valentín, que venía de una legendaria familia de hipopótamos, artistas y bailarines de circo, eso de estar todo el día tirado a la bartola le aburría una barbaridad.
—Si al menos tuviera música con la que bailar
—se lamentaba constantemente, mientras sus pies se movían al son de una melodía imaginaria que sólo escuchaba él. Los animales con los que convivía observaban con curiosidad aquel hipopótamo extraordinario que suspiraba cada día y aprovechaba los momentos en los que no había visitantes para bailar un tango, una samba o un cha-cha-cha. Por eso todos le llamaban el hipopótamo bailarín.
Los bailes latinos son divertidos, explicaba a sus amigos. Aunque a mí, de siempre, lo que más me gusta es la danza clásica, con sus tutús vaporosos y sus zapatillas puntiagudas.
Tanto se lamentaba y tan triste se le veía que los animales del zoológico decidieron un día hacerle un regalo. Se juntaron todos sin que Valentín, el hipopótamo bailarín, se enterara y urdieron un plan para sorprender a su amigo.
Necesitamos una banda, eso es fundamental, comentó la leona.
Nosotros podemos hacer música con nuestras trompas, se ofrecieron los elefantes.
Y nosotras con nuestros picos,
exclamaron las grullas y los flamencos.
Quizás nosotros podemos tocar el tambor, se ofrecieron los osos.
Uno a uno, todos los animales fueron organizándose para formar aquella orquesta maravillosa. Ensayaban a la menor ocasión, aunque lo más difícil era mantener alejado a Valentín. De esa delicada misión se encargaban los chimpancés, que estaban todo el rato tratando de entretener al hipopótamo.
¡Qué pesados están los monos últimamente!, se quejaba Valentín. ¡Se pasan el día detrás de mí!
Y cuando le escuchaban quejarse, todos los animales se reían para sí, pensando en la sorpresa que se llevaría Valentín cuando viera aquella orquesta maravillosa y pudiera bailar con ellos. Por fin, después de varias semanas de ensayos, llegó el día elegido. Se trataba del aniversario de la llegada de Valentín al zoo. Había pasado un año entero. 12 meses sin funciones, sin coreografías, sin aplausos, sin trajes de baile, ni tutús elegantes.
«El tutú se nos ha olvidado por completo»,
exclamó contrariado el rinoceronte.
No podemos hacerle bailar sin su tutú.
¿Pero dónde encontraremos uno?,
se preguntaron todos.
No os preocupéis,
exclamó uno de los chimpancés.
Yo conseguiré uno, dadme unas horas.
Y el chimpancé desapareció entre los árboles. Fue colgándose de una rama a otra hasta que salió a la ciudad. Anduvo de árbol en árbol hasta que por fin llegó a una tienda de disfraces. De cómo consiguió hacerse con un disfraz de bailarina tamaño XL, poco más se sabe, pues nunca quiso desvelar lo que había ocurrido. Lo único que supieron todos los animales es que apenas un par de horas después de haberse marchado, el chimpancé estaba de vuelta con un enorme tutú rosa y sus zapatillas a juego.
«Ya lo tenemos todo»,
anunció el tigre de Bengala, que era el director de la orquesta.
¡Que empiece la función!
Y cuando Valentín escuchó aquella música estrafalaria, no pudo evitar acercarse a ver qué pasaba. Vaya sorpresa se llevó al ver que todos sus amigos tocaban la sinfonía número 5 de Beethoven. Pero el hipopótamo se quedó aún más sorprendido cuando uno de los chimpancés le entregó un paquete envuelto en papel amarillo. ¡Era un tutú! Valentín, el hipopótamo bailarín, se probó aquel tutú y bailó para todos sus amigos. Los animales del zoo lo pasaron tan bien que desde entonces cada primer lunes del mes organizan un gran concierto donde todos están invitados. ¿También tú? Aunque, ¿te atreves a danzar con el hipopótamo bailarín? Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, Vascon, FJ, me despido de vosotros hasta el próximo jueves. Compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, niños y niñas, os deseamos que tengáis una feliz noche. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta siempre, amigos.
Pues muchas gracias, Pilar, por venir con ese cuento como cada semana. Yo sé que a veces pues no tenemos todo el tiempo del mundo, que tenemos otras cositas, ¿no? Pero es envidiable y encomiable poder tenerte todas las semanas y poder disfrutar de tu voz, de tus cuentos, de la forma en cómo narras, y que los más pequeños se pueden ir a la cama con una sonrisa de oreja a oreja gracias a ti los martes y los jueves. Un beso enorme, Pilar, y bueno, te esperamos el jueves aquí con Lío. Y después de Pilar, todavía pueden escucharlo los niños, por supuesto, porque todavía, bueno, ya vamos un poco más hacia de adulto, pero si queréis que escuchen poesía, pues tenemos ahora al siguiente concursante, más bien, bueno, es el siguiente colaborador, y como siempre viene con su padre acompañado de la guitarra, es un lujo tenerle en el programa y que cada semana venga con uno de sus poemas propios y con la guitarra de su padre para la música, que, ¿qué queréis que os diga? Como siempre digo, a mí me toca el alma musical y lo siento mucho, ¿sabéis? Es un sentimiento auténtico. Bueno, no me entretengo más, os doy la noche, le doy las buenas noches a Octavio Jover Rubio y su padre, que vienen con un nuevo poema y una nueva canción a la guitarra clásica.
To touching all. Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, compañeros colaboradores, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con mis poemas, vuelvo con mi padre y con su música y canciones. Ahora, bueno, para alegraros esta noche de versos y de música. Como os he comentado estas semanas, yo todos los días cuelgo un poema en el Facebook, en el Instagram y en Twitter. Cuando me levanto y me inspiro, pues escribo, o si no, pues mira, a lo mejor en la noche cuando voy a la cama, pues escribo algo para que por la mañana no me cueste mucho, pues madrugo y tengo que ir al curro y tal, y bueno, siempre algunos versos surgen, si no por la mañana, pues a lo mejor ha surgido la noche anterior. Y por la mañana, pues igual también pues los arreglo, y el poema de la noche anterior, y lo dejo más o menos como me gusta. Después lo cuelgo y digo, ah, qué guapo, tal. Y al tiempo lo leo y digo, ostras, pues no está tan guapo. Pero bueno, supongo que a todos nos pasará, a todos los poetas nos pasará que una vez colgamos los poemas, al principio son maravillosos y al cabo de 5 o 6 horas no son tan buenos y al día siguiente los querías borrar. Pero bueno, supongo que nos pasará a todos. Bueno, empezamos con el primer poema que se lo escribí ayer y lo he colgado esta mañana. Dice así. Desconocía la llama que vertían tus ojos. Desconocía el aroma que surcaba tu cuello. Apenas conocía tu nombre de sangre y que por ti habitaban las letras del olvido. Solo sabía que tus manos vestían la caricia que unas veces sonrió por mi rostro y que tu sonrisa cuidaba mis noches de lágrimas. Y ahora sé que tus ojos llueven y que silencias mi nombre en tus labios y empiezo a recorrer de ti lo que desconocía. Vamos con el siguiente poema. Este poema lo escribí el día de los enamorados, justo como me levanté y me fui a tomar el café. Justo en ese momento me surgió un poema. Dice así. Hoy es el día de los enamorados y me surcas por el café y tus labios son su nata y te beso. Esta vez sí, poco a poco. Y mientras te vacío, penetras en mí y me vas llenando de tu aroma y los recovecos vacíos de mi alma se llenan de tus labios. Y sale el sol en esta mañana de tu boca y amanece y amaneces con el vértigo, con la espuma, con tu cielo. Este siguiente poema lo escribí el jueves por la mañana porque por la noche teníamos el recital de poesía erótica que organiza Gramática Parda en Elda, Alicante, en los Salones Princesa. Y bueno, esa noche teníamos que recitar poesía erótica. La verdad que fue un éxito porque pues hubo casi 100 personas y bueno, pues la verdad que nos gustó a todos los miembros de Gramática Parda que nos acompañara tanta gente, ¿no? La verdad que la poesía pues a veces es un poco solitaria y bueno, y saber que le gusta a tanta gente y que te lo pasas también con tus compañeros y eso le gusta al público que asiste, pues es maravilloso, ¿no? Y sí que es cierto que este es el cuarto recital de poesía erótica que hacemos y cada vez hemos tenido más público. creo que también la poesía erótica tira mucho. Bueno, el poema erótico dice así. Mientras esperas la voz de la lluvia, el vértigo recorre mis longitudes, se erizan los miedos a la espera exacta de mi abandono, y un cántico abre tu boca, y tras de ti llegan tus manos, siembras de caricias la tierra árida, y llenas de humedad el fuego que te espera. Estallan los diluvios, y cataratas de relámpagos se esparcen por tu mundo, y se derrumban las torres del deseo. Las aguas terrestres han llegado y han demolido todo a su paso. Y tú te dejas caer sobre mi tierra desnuda y yo acaricio las alas de tu espalda. Y ya por último, vamos con un poema un poquito triste. Espero que os guste. Paseo de tu mano por las calles que se difuminan. Un eco de nuestros pasos nos persigue. Miramos atrás y somos nosotros 20 años antes, cuando aún nos llovía la alegría y no nos había venido a ver el abandono. La casa se resquebraja y vas desordenando el llanto. Pero seguimos de la mano, desescribiéndonos, paseando por las calles que se difuminan. Bueno, y ahora, para terminar, os comparto otra canción de mi padre, que esta vez la letra es mía, es de un poema mío, y que los Pepe 04 sacaron como canción. Pepe Montesinos creó también parte de la letra, pues como es tan complicado hacer lo que es un poema a canción, pues Pepe fue cogiendo el principio de mi poema, los primeros 5, 6, 7 versos, y después ya pues lo adaptó a canción y ya le puso pues parte de su autoría. Mi padre ha recogido esa canción y la ha hecho también suya, y bueno, Pepe le ha ayudado también con la música y con los arreglos, y mi padre pues ha hecho el resto, ¿no? Ha puesto su voz, ha puesto su guitarra y sus acordes, que tienen, hay solos de guitarra que son preciosos. Pues nada, os dejo con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, con su canción Todo fue un sueño. Espero que os guste. Hasta la semana que viene, nos vemos en los versos. Chao.
Abres el mar con tus manos, vierces la sal de tu alma, das de comer a los peces, formas las olas de la mar. Vienes hacia mí y tu cuerpo es sal, y viajas hasta mi orilla. Me haces el amor y navegas en mí y me envuelves en tus caricias. El agua escapa entre mis manos, luego se funde con la arena. Me doy cuenta que es un sueño cuando las olas me despiertan. El agua escapa entre mis manos, luego se funde con la arena. Y me doy cuenta que es un sueño cuando las olas me despiertan. Los sueños no se hacen realidad, no quiero despertar. Todo fue un sueño y la calma llegara, entre las olas el mar te llevara. Sé que los sueños no se hacen realidad, no quiero despertar. No quiero despertar. No quiero despertar. No quiero despertar. No quiero. quiero esperar.
Muchas gracias, Octavio, y a tu padre también por traernos, como cada semana, pues un poquito de poesía y un poquito de música. Se agradece de verdad, que se siente mucho. Ya sabes que yo de tu padre soy muy fan porque hace lo que a mí me gustaría hacer bien y solamente hago pues, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, ahí está muy bien, Octavio, y tu padre, nunca me acuerdo cómo se llama, pero desde aquí os mando un abrazo muy fuerte y os espero la semana que viene. Y antes de pasar al siguiente invitado, pues os voy a contar un libro que me he leído. Yo os he contado que estuvimos en la Forja de las Letras el sábado y siempre que voy a la Forja de las Letras, bueno, realmente casi siempre que voy a cualquier librería, pues termino picando. Y como soy un gran lector, porque yo no considero, o sea, leyendo realmente es cuando más ideas tienes para escribir, cuando mejoras tu gramática, mejoras tu léxico, enriqueces tu vocabulario. Pero aparte de eso, te nutres de conocimiento, ¿no? Y ocurre que yo escribo, sí, pero sobre todo leo muchísimo y cada vez que veo un libro un poco tal, pues, vamos, que me lo compro, que me lo compro. Y me compré un libro que me llamó potentemente la atención. Fue ahí, estaba ahí, sobre que tal, hombre, tal, poeta, tal, no sé qué, tal. Y dije, el jardinero, esto de qué va. Y le puse a echarle un ojo, pero muy por encima, y dije, sole, me lo llevo. También me he comprado otro, que yo lo contaré, que estoy ya experienciado, el libro de Enoch, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar del jardinero, que además es un libro que yo creo que hasta los más pequeños pueden leer. Lo que pasa es que los niños no lo van a entender. No lo van a entender, o a lo mejor sí, pero pues bueno, quién sabe, lo mismo lo entienden mejor que muchos mayores, ¿vale? Porque es un libro que tiene enseñanzas, pero que, es, no sé, a mí me llamó la atención, y fijaros lo que será, que lo compré el sábado, llegué a casa, bastante entrada la noche, y me quedé leyéndolo en el sofá, y ¿qué queréis que os diga? Me lo leí entero en una hora, y me fui a dormir, así, como suena, y es un libro que me ha gustado mucho, es fantástico, a ver, es un poco así en plan fabular de vez en cuando, pero os voy a decir una cosa, y me pasó a mí, leyendo uno de los cuentos, que es que no son cuentos, realmente es la vida del jardinero, pero lo ha hecho el autor, que os no tengo el libro delante, no puedo deciros ahora, pero es un nombre tal cual, y leyendo uno de los cuentos, el final, dije, me cago en la mano, tío, me están hablando a mí, es de esos libros que tú te lees el cuento y dices, ahí va, esto lo está diciendo por mí, ahí va, es que me siento identificado, ahí va, es que, y es un libro muy chulo, que os lo vais a leer muy rápido, que cuesta muy baratito, y es El Jardinero, ¿vale? El Jardinero. Es cortito, no sé si son ciento y poco páginas, y está realmente muy, muy curioso y muy rico y muy bueno y muy de todo. En fin, que esta era la reseña que os traía esta semana. El Jardinero, no os perdáis ese título. De verdad, si podéis, leeroslo. Y si podéis ir a la Forja de las Letras, hablar con Sole, que es un encanto de mujer, y decir, quiero El Jardinero, que FJ Bravo nos lo ha recomendado, pues ya lo petáis, y de paso le cogéis un caramelito de esos ricos que tiene Sole en su mostrador. Bueno, aquí, Calle Cervantes, por cierto, aquí publicitando a todo el mundo. Y bueno, pues ya hemos terminado esta jocosa reseña literaria, y nos vamos con el siguiente invitado, que se llama, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero sí que nos va a hablar de cómics, que es un fanático de los cómics y de género de terror, y de otros terror, y otros géneros, ¿vale? Es escritor, es amigo, es narrador, es de todo, es un showman total. Y él no es otro que Lou Wayne Morrison, que viene esta noche con Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Buenas queridos amigos y amigas y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Capucha. Hoy vamos a hablar de DC Comics y vamos a hablar de la maxi serie de 26 números Batman y Robin Eternos. una maxiserie que se publicó originalmente entre octubre del 2015 y abril del 2016 con una periodicidad semanal. ¿Qué nos contaba esta maxiserie? Pues principalmente, al igual que Batman Eterno, la saga del año anterior, también de periodicidad semanal, y solo que en este caso fue del doble de números, fueron 52, para que fuera una serie que ocupara un año completo y le sirviera un poco a Snyder para situar a Batman en la actualidad mientras él y Greg Capullo se encargaban de contar la macrosaga dentro del título del homónimo del hombre murciélago, dentro de Batman, de la serie Batman, se encargaran de contar con la macrosaga Año Cero, que tenía compuesta de tres arcos argumentales, Ciudad Oscura, Ciudad Salvaje, Ciudad Oculta, no por este orden, las voy nombrando por cómo me voy acordando, el orden es diferente, creo. Pero venía a contar, en Año Cero nos venía a contar su propia visión o reescribía el origen del Batman de los nuevos 52, así que utilizaba este Batman Eterno para contarnos una historia de Batman en la actualidad que al mismo tiempo sirviera para unir todos los puntos de la mitología del hombre murciélago y su familia y potenciarlos, homenajearlos... De alguna forma, incidir en el pasado, el presente y el futuro del hombre murciélago y de todo lo que es su Bat-universo. Con Batman y Robin Eternos ocurre más o menos lo mismo, solo que en este momento no hay un Batman, ya no es Bruce Wayne, Batman es James Gordon, es un Batman que reniega de la Bat-familia, pues considera que Bruce Wayne, siempre ha sido un temerario al poner a niños en la línea de fuego, aún sin saber que uno de estos niños es su propia hija, Barbara Gordon, Batgirl. Pero entonces es un Batman que actúa independientemente de la familia, actúa para una especie como de empresa preocupada por la seguridad de Gotham, pero es una empresa que tiene muchas dobleces y que no tiene unas intenciones muy claras. Mientras tanto, Bruce Wayne, después de los eventos de fin de partida, en la cual se le dio por muerto, resulta que está amnésico, ha perdido, o al menos parece haber perdido toda su ansia de venganza, todo aquello que le empujaba a ser Batman. Está prometido a una novia suya de juventud, Julie Madison, la cual también se nos presentó en Batman Eterno. Y más o menos es un filántropo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en este Batman y Robin Eternos principalmente nos vamos a centrar en Robin, la figura de Robin, en los cuatro Robin, desde el primero, Dick Grayson, pasando por el segundo Robin, Jason Todd, el tercer Robin, Tim Drake, y el actual Robin, el hijo legítimo de Bruce, Damian Wayne. ¿Qué sirve también? Pues igual que Batman Eterno nos servía para afianzar la mitología de Batman, esto nos va a servir para afianzar la mitología de Robin. Al mismo tiempo que se sacaba Batman y Robin Eternos, también hubo una saga de un mes que ocupó varias series orientadas más a los personajes más juveniles de la Bat-familia. Incluso yo creo recordar que incluía uno de los números era de Batman, de la serie Batman. Estamos hablando de la otra saga que más o menos aparece, incluso ambas acaban desembocando en los últimos números, tanto de Grayson como de Batman, la conclusión de ambas sagas, de alguna forma coincide en los últimos números de la serie Grayson y en los últimos números de la serie de Batman. Los últimos números antes del gran evento Renacimiento, en el cual se vuelve otra vez a contar hacia atrás. O sea, vuelven al número uno de todas las colecciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo afianza Schneider y tiene un cuarto como argumentista? De nuevo, como argumentista, claro, hay que decir. Igual que pasaba con Batman Eterno, aquí Schneider y tiene un cuarto actúan. Bueno, más Schneider que tiene un cuarto, porque tiene un cuarto sí que escribe algún cómic. Aquí Schneider actúa como argumentista y una legión de escritores y de artistas, entintadores, coloristas, etcétera, pues van ocupándose de cada uno de estos números semanales. Entre los autores que podíamos encontrar como guionistas, pues además de Schneider dentro de los argumentos, acompañado por su gran discípulo James Tynion IV, a veces como argumentista, otras veces también como guionista, encontrábamos a Tom King y a Tim Seeley, que se estaban ocupando de Grayson, la serie de Dick Grayson, el primer Robin, como agente secreto al servicio de la agencia Espiral, Steve Orlando, y algún que otro autor más. En cuanto a los dibujos, pues teníamos a Tony S. Daniel, que estaba relacionado prácticamente a Batman desde los tiempos de Grant Morrison, incluso llegó a ser guionista y dibujante de Detective Comics en la etapa de los Nuevos 52, los primeros números de Detective Comics dentro de Nuevos 52. También tenemos a Scott Eaton, ha sido una serie de dibujantes, también muchos de ellos relacionados a las colecciones del Hombre Murciélago. Lo mismo ocurrirá con los entintadores y los coloristas. El villano de esta historia, pues es un villano que más o menos va a ser un pecado, va a estar relacionado con un pecado del pasado de Batman, pero de Batman de Bruce Wayne, claro, y de Batman en la etapa de Dick como Robin. A lo largo de una serie de flashbacks y, o sea, a lo largo de flashbacks y de y regresos al tiempo presente de la trama, vamos descubriendo en qué consistió este gran pecado de Batman, y vamos viendo cómo Madre ha decidido salir de la sombra, Madre, el gran villano de esta historia, cómo ha decidido salir de la sombra, cómo está utilizando a un asesino adulto. Pues ella es una experta en crear huérfanos, a los cuales luego convierte en armas de matar, ya sea para vendérselos al mejor postor, o bien para su propio uso. Su mayor asesino lleva simplemente el nombre del huérfano, y es el padre de Cassandra Cain. Cassandra Cain, que la continuidad pre-Nuevos 52 fue Batgirl, y que más o menos era un personaje sordo-mudo. Aquí descubrimos que Cassandra, bueno, el cambio de Cassandra resulta que es más o menos el que no es un personaje sordo-mudo, sino que es un personaje que ha sido criado por su padre de una forma tan dura y tan desafectiva, tan alejada del afecto, tanto por su padre como por esa villana llamada Madre, que no se le ha enseñado a hablar. Y a lo largo de cuando empieza a relacionarse con los miembros de la familia, pues empieza a aprender a hablar, inicia una relación bastante estrecha con un miembro de la familia, bueno, con un miembro de los dos creados por el propio Scott Snyder. Estamos hablando en este caso de Harper Row, que fue desarrollada en la anterior saga, en Batman Eterno, y que lleva el nombre código de Bluebird, y que tendrá un papel fundamental, igual que ocurrió en Batman Eterno, también en esta saga. Incluso diremos que la relación de Cassandra y Harper tendrá mucha importancia en el desenlace de esta macro saga de 26 números. Por lo demás, evidentemente, estamos hablando de una colección en la cual estamos afianzando el mito, la idea de los Robin, ya no solo como una parte o un núcleo bastante fuerte dentro de la Bat-familia, algo que, vuelvo a repetir, se desarrolló también en la Guerra de los Robin, donde, de nuevo, estos cuatro Robin tienen que tomar cartas en el asunto para desentrañar, en el caso de la guerra de Robin, una especie de metedura de pata ocasionada por ese grupúsculo, pandilla urbana, que ha fundado otro de los personajes creados por Scott Snyder, Duke Thomas. Estamos hablando de un personaje que luego en la etapa de Renacimiento llegará a convertirse en un una especie de compinche, bueno, el compinche principal de Batman, aunque sinceramente con el tiempo se vería que no, el concepto no. De alguna forma Duke no llegará a calar entre los lectores, por mucho que se esfuercen Scott Snyder, tanto en su etapa con Batman como luego en esa colección de historias que fue Batman All Star, como incluso en una especie de especial llamado Batman y la Señal. No llegará este Batman diurno, este Batman este aliado de Batman diurno con una armadura amarilla chillona. O sea, tenerlo todo, unos padres infectados por el virus del Joker durante fin de partida, convertidos en una especie de hienas locas. Pese a tenerlo todo, el personaje no ha llegado. Sigue ahí como un miembro más de la familia, incluso un huérfano más adoptado por Bruce Wayne, dado el estado de sus padres, pero no llega a eso. Y eso que, bueno, podría, al final de la etapa Tom King, todo apunta a que podría ser quien heredara el manto del murciélago. Así que, bueno, ya veremos cómo lo hacen en DC para que esto ocurra. El tema es que, bueno, en el Batman y en la guerra de los Robin, el grupúsculo, los Robins de Duke Thomas, meten la pata, provocan un tiroteo en el cual muere un niño y desde entonces se prohíbe esta corporación que tiene empleado al Batman de James Gordon, del ex comisario Gordon, desde Batman Eterno, donde fue metido en la cárcel y quitado de su cargo. Nos encontramos con que esta corporación ha decidido perseguir a los Robins después de este tiroteo que han provocado, y tendrán que ser los cuatro Robins quienes desentrañen este misterio, tras el cual están los la corte de los búhos. En el caso, esto es lo que ocurre en la guerra de los Robin, que es una especie como de saga hermana de Batman y Robin Eterno, mientras que en Batman y Robin Eterno el enfrentamiento es contra Madre, la cual en el pasado le prometió a Batman crearle el Robin perfecto. Pero ¿quién es el Robin perfecto? Y es la gran pregunta que vamos a tener durante los 26 números. ¿Cuál de todos los miembros de la Bat-familia es el Robin perfecto creado por Madre? Así que bueno, solo deciros que ECC recientemente sacó en un único tomo los 26 números de la macro saga, y es de recomendable lectura para encontrar, sobre todo para ahondar en la mitología de Robin. Es encontrar a Dick Grayson, el acróbata, Jason Todd, el pistolero, el guerrero, que aquí va a estar muy relacionado quizá con otro héroe televisivo de Warner Bros. Estamos hablando de Dean Winchester, de la serie Sobrenatural, dado que el actor que interpreta a dicho personaje ha estado siempre muy relacionado con el personaje de Jason Todd, incluso dándole voz en varias series y videojuegos, e incluso siempre siendo el principal candidato para que Jason Todd debutara en el cine, ya que en la televisión todos sabemos que ha debutado en Titans con un actor mucho más joven. También tenemos a Tim Drake, el detective, el inteligente, el ordenador humano, que tiene una relación muy estrecha con Jason Todd, siendo algo así como el cerebro y el músculo. Y, como no, el heredero, el hijo legítimo de Bruce Wayne, Damian Wayne. Así que, bueno, yo no puedo dejaros de recomendar esta saga, leerla, compraros el tomo, podéis disfrutarlo. Cada Robin es un mundo, cada Robin es te captura desde el principio. Y desde luego esta saga acaba con esa idea de que Robin no mola, Robin mola. Y lo vais a pensar en cuanto os leáis esta saga, que es Batman y Robin Eterno. También vais a encontrar pues recreaciones no solo de Cassandra Cain, sino de incluso Jean-Paul Valéry, el Azrael, el hombre que fue el Batman más violento de los años 90, ya que fue uno de los sustitutos de Batman cuando a este le rompió la espalda a Bane, allá por aquella saga de la caída del caballero o la caída del murciélago. Bueno, no me enrollo más, solo ya deciros que os recomiendo fervientemente este tomo, que incluye toda la macrosaga de 26 números de Batman y Robin Eterno, para vuestra lectura. Y solo ya despedirme, hasta la próxima entrega, rogándoos porque vigiléis las calles de Gotham.
Me encanta, Lu, me encanta que nos traigas esta sección de Bajo la Capucha, porque yo soy muy fan de los cómics, y cada vez que vienes con esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Me viene así el nervio. Bien, y ahora, supuestamente, iba a poner música aquí, o iba yo a deciros algún concursito que había esta semana, pero no tengo los concursos. Os los daré el jueves. De verdad, os lo prometo. El jueves tendréis los concursos. Y como ha habido esta semana tanto recital poético, y lo he pensado, ¿no? Tal vez nos trae poesía de vez en cuando, pero digo, jolín, y nosotros nunca os recitamos nada. Y sois los que siempre estáis ahí. Llueva, haga sol, viento, marea, estáis bien, estáis mal. Haya fútbol, no lo haya. Estáis ahí con nosotros. Y yo digo, pues me gustaría, ¿no? Me gustaría a nuestra audiencia, ya que muchos de vosotros no pudisteis estar en la Casa de Córdoba para vernos, ¿no? Para escucharnos. Pues digo, jolín, tío, a mí me sabe mal, ¿no? Me sabe mal que no pudierais estar, que no... Que por cierto, se me va, estoy aquí hablando en bajini y tal, pero se me olvidaba que va a estar ahí el recital, que os lo vamos a traer para que podéis escucharlo. ¿Por qué diréis, está divagando o qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me pasa nada, es que estoy así un poco, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recitamos, no recitamos, me callo, se lo digo. Y claro, al final no sabe uno qué decir, pero venga, vamos allá, nos vamos a arrancar con un poema, ¿vale? Y dice así. Me abracé a lo único que me dejó ser abrazado. Aquella botella de licor amargo. Mezclé cerveza y whisky barato para escapar de la realidad en un barco destinado al naufragio. La vomitona me devolvió al presente, al momento donde mis ojos permanecían abiertos y la resaca me dejaba una garganta seca y un camarote de sábanas revueltas. Me abracé al destino que jugó conmigo, encerrando mis sueños en aquella botella, para por mí bebidos ser vomitados a la oscuridad del infinito, donde se halla el más claro inmenso océano de los sentimientos perdidos. Y así reza este poema, que espero que pues, os haya gustado. Sí, sonará muy fito, sonará muy tal, sonará muy lo que queráis, pero es que las cosas han cambiado, el cuento ha cambiado. Pero no me voy a liar más, vamos a poner un poco de música, que yo sé que la vais a querer. Y nos vamos a despedir de todos vosotros. ¿O no? ¿O qué? ¿O sí? ¿O qué? Bueno, ya lo veremos. Venga, vale. No me voy a poner con música, porque sería como decir, os voy a alargar la muerte dulce que tenéis y no es plan de alargar la muerte de nadie, ¿verdad? Bien, pues como digo, un placer haberos tenido aquí esta noche, como cada noche de los martes, como cada noche de los miércoles, como cada noche de los jueves, como todas las noches que nos acompañáis. Fieles a la cita con todos nosotros. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Siento lo de los concursos, me habría gustado tenerlo, pero lástima, no ha habido posibilidad de tener algo en condiciones, porque ya sabéis que a mí me gusta ofreceros cosas en condiciones y no cualquier chusta, ¿vale? En fin, que lo dicho, en breve tendremos el certamen del tercer evento poético de la Casa de Córdoba, que lo pondremos. También tenemos algo por ahí de Andrés Pinar, me dijo que había estado en una especie de evento que también nos pondremos. También tenemos entrevista de Adolfo Pascual, si no me equivoco, para este viernes, o algo así, o una presentación. Hay muchas presentaciones que os iremos poniendo poco a poco, y poesía, y literatura, y eventos, y de todo. Pero, lamentablemente, a FJ Bravo, a Javier, a mí, al MOA, pues hoy no le ha llegado el material para poder ofrecerlo. Pero, prometido es deuda, y el jueves os traigo concursos. Aquí me despido por hoy, martes por la noche, un día, bueno, no es como el domingo, pero vamos. Vamos mejorando. Así que nada, muchachos, os dejo con la música del final y yo me voy con la música a otra parte. Que descanséis, que ya nos queda menos para terminar la semana.